Bien, hermanos, este es un capítulo que la mayoría de nosotros conocemos, pero déjenme que empiece diciéndoles de que el 27 de junio de 1967 una canción de los Beatles se hizo famosa, All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor. Y la verdad es que es la primera canción que fue transmitida vía satélite a nivel internacional. Fue escuchada por 30 países, tuvo más de 400 millones de personas que la vieron y fue una canción la cual fue encargada por la cadena británica, la BBC, para que representase al Reino Unido en lo que se llamó Our World, que era básicamente la primera producción de televisión a nivel satelital internacional que se dio en vivo. Bueno, ahí esa canción se hizo famosa, el del grupo de los Beatles, de esos muchachos de Liverpool. ¿Y qué es lo que esa canción decía? Pues básicamente que todo lo que se necesita es amor. Y fíjense que en cierta manera esa canción fue, entre comillas, un plagio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya había dicho esto muchos años antes a aquella congregación en Corinto. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo les habló de la importancia de un camino o de un don mucho más excelente, que es precisamente el amor. Así que tengan sus Biblias abiertas en Primera de Corintios, en este capítulo 13 del amor, y aquí hay tres cosas que me gustaría destacar. Hablaremos primeramente de lo que es la excelencia del don del amor entre nosotros. Segundo, hablaremos de lo que es el carácter esencial del don del amor que se ejerce entre nosotros. Y tercero, la eterna realidad del don del amor entre el pueblo de Dios. Bien, vamos a destacar lo que es lo primero, la excelencia del don del amor. Y es que el amor es ese don más excelente dado por el Espíritu que primero debe ser procurado por todos y cada uno de nosotros. Fíjense que debemos entender cómo encaja el capítulo 13 en lo que Pablo está diciendo. Porque, ¿saben? Pablo no fue el primer Beatle de la historia. Es decir, no intentó hacer un himno o una canción en relación al amor. Tampoco Pablo se puso sentimentaloide en ese momento que estaba escribiendo a los corintios y dice, como les he dado tanta paliza a estos pobres hombres, pues ahora les voy a hablar del amor y así los vamos a solucionar, lo vamos a solucionar todo. Esa no es la idea. Lo que Pablo está diciendo en el capítulo 13 de Primera de Corintios encaja a la perfección con el argumento que Pablo estaba desarrollando. Sobre todo el argumento que tiene que ver con el ejercicio de los dones espirituales. Por lo tanto, amor y dones del Espíritu es algo que va de la mano. Amor y el ejercicio de los dones espirituales es algo que no puede separarse. Porque el problema es que cuando se separa el amor de los dones que el Espíritu ha dado a su cuerpo, al cuerpo de la Iglesia, entonces es cuando empiezan los problemas. Los corintios hicieron esto. Los corintios separaron el amor del ejercicio de ciertos dones y ahí es cuando empezó, en lugar de la edificación de esa iglesia, la división de la misma. Pero fíjense, para poder entender esto, Pablo les va a decir ahora que tienen que procurar ese don más excelente por encima de cualquier otro. Tienen que procurar lo que es ese don del amor. Y para poder entenderlo tenemos que ir un poquito más atrás del capítulo 13 que se ha leído. Recuerden un poco lo que está sucediendo en esa sección de Corintios. Los capítulos 12 al 14 dijimos que Pablo está desarrollando todo lo que es el tema de los dones del Espíritu. Porque había una problemática que se había generado en Corintio, especialmente en relación a un don específico, el don de lenguas. Y para solucionar esto, Pablo desarrolla todo su argumento del capítulo 12 al capítulo 14. Y la problemática que se había generado en Corinto es que algunos de los corintios pensaban que por tener ciertos dones, les hacían estos dones más espirituales que otros. Tenían una manifestación del Espíritu más elevada y algunos eran más espirituales que otros teniendo esos dones. Y eso generó un problema dramático en esa congregación. Generó el problema de un orgullo espiritual. que lo que produjo en la congregación de Corinto fue primeramente una discriminación de algunos miembros, en el cual algunos decían, bueno, si no tengo este don, o no soy mano, o no soy pie, no soy tan parte del cuerpo de Cristo. Y había producido que se creía que algunos tenían menos necesidad que otros en la congregación, eran menos necesarios que otros. A una la cabeza le decía al pie, no os necesito. Y fíjense que para solucionar esto, Pablo en el capítulo 12 de Corintios empieza a establecer su fundamento. Y Pablo lo primero que establece es que lo que hace espiritual a una persona es primeramente la presencia del Espíritu Santo en ella. Y la evidencia de esa espiritualidad, la evidencia de ese espíritu, no son manifestaciones sorprendentes en dones, sino que es la confesión clave del cristianismo. Es el reconocimiento y la confesión de que Jesús es Señor. Porque esa confesión solamente puede ser dada si el Espíritu obra en alguien. Solamente uno puede pasar de reconocer ídolos mudos de este mundo a reconocer y confesar que Jesús es Señor solamente por la obra del Espíritu. Dice, esa es la manifestación crucial que hace alguien espiritual. Dice, y aquellos que tienen el Espíritu, entonces Pablo les dice, esa manifestación es diversa. La manifestación del Espíritu en dones, les va a decir a los corintios, no se ciñe en uno o en varios dones, es diversa. Hay diversidad de dones que el Espíritu ha dado a los miembros y ha enriquecido a la congregación. Y esa diversidad dada por un Dios que es diverso, que es trino, es dada para que funcione para la unidad. Y ante eso Pablo les dice, y ese mismo Espíritu, es el que ha introducido a la persona al cuerpo de Cristo. Y aquellos ligados al cuerpo de Cristo, que han sido bautizados por ese Espíritu en el cuerpo de Cristo, también han bebido de ese Espíritu, es decir, han recibido la manifestación en diversos dones. Por lo tanto, Pablo les va a decir, es Dios quien ha colocado, como Él ha querido, los miembros en el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo va a decir, no puede haber discriminación de miembros en función de dones. Todos los miembros van a ser necesarios con el don que Dios les ha dado. Por lo tanto, la mano no le puede decir a los pies, no os necesito. Y aquí Pablo termina diciendo, bueno, vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno de ese cuerpo. Fíjense que en cierta manera lo dejamos un poquito aquí. Y fíjense que tenemos que mirar ahora el final del capítulo 12 para entender cómo ese don del amor es aquel camino más excelso que debe procurarse. Fíjense cómo ahora Pablo, a partir del versículo 28 del capítulo 12, fíjense cómo Pablo va a mencionar una serie de dones, una lista de dones. Fíjense, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense en esa lista de dones. No tenemos tiempo de explicarlo mucho, pero si se dan cuenta, en esa lista de dones que el apóstol Pablo está mencionando aquí, tenemos por un lado personas y tenemos también habilidades. Fíjense, tenemos los apóstoles, los profetas, los maestros. Eso se refiere a dones como personas concretas, como aparece, como por ejemplo, en Efesios 4. Pablo se refiere a personas que han sido dadas a la iglesia como dones. Pero fíjense que también después habla de habilidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Por lo tanto, el tema de los dones es un poco más amplio de lo que podemos pensar. No se refiere solamente a habilidades concretas dadas por el Espíritu para realizar en la iglesia, sino también dones en personas que el Espíritu ha podido dar a la iglesia. Por lo tanto, fíjense que lo primero que se destaca aquí es que los dones en la iglesia son diversos. Y esa diversidad es algo que la iglesia tiene que reconocer. Es algo que la iglesia tiene que potenciar y es algo que la iglesia tiene que nutrir. Fíjense, creo que es una bendición que Dios en dones nos haya dado a jóvenes. A jóvenes que ahora han ido a Monteluz, se van a ir a Toledo, creo que es una bendición. Y fíjense que esa bendición lo que hace es que une en cierta manera a la iglesia. Potencia lo que es la iglesia, el hecho que hayan venido de Monteluz, toda así, Monteluz, iluminados, ¿ya? En el buen sentido, en ese sentido, ¿ya? Creo que eso fortalece en cierta manera ahora su integración dentro de lo que es la iglesia. No va a haber división en ese sentido. Hermanos, no nos vamos a dividir porque haya grupos de jóvenes, grupos de adultos, grupos de hombres y grupos de mujeres. Porque si nos dividimos, por eso les prometo algo. Voy a empezar a predicar otra vez Primera de Corintios, desde el capítulo 1, cada versículo y cada una de las palabras de cada versículo que me encuentre, ¿ya? Bueno, creo que no nos vamos a dividir en ese sentido, pero la iglesia tiene que reconocer esa diversidad. Y fíjense cómo Pablo, las preguntas que lanza en el versículo 29, fíjense, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? Aquí las preguntas, la respuesta queda un poco abierta. Lo que Pablo en realidad está diciendo es lo siguiente, dice, todos no son apóstoles, ¿eh que no? Dice, todos no son profetas, ¿eh que no? Pablo está diciendo, no todo el mundo tiene todos los dones. Hay diversidad que tiene que reconocerse y que tiene que trabajarse y que tiene que nutrirse. Pero hay algo más que está diciendo Pablo que es importante aquí. Fíjense que la importancia que Pablo aquí dice, bueno, todo y que haya diversidad de dones, hay ciertos dones que son de mayor importancia y esenciales en una iglesia. Eso no quiere decir que aquellos que los tengan son más importantes que otros. No se está diciendo esto. Porque ya dijimos en el mensaje pasado que son dones de gracia. No se dan por el valor que la persona tenga. Es gracia dada por Dios. Pero hay ciertos dones que son esenciales en el cuerpo de Cristo. Fíjense, por ejemplo, el don de los apóstoles, que es un don que ya ha sido cerrado. Aunque haya aquellos que vayan diciendo que son apóstoles, no. La autoridad apostólica de la iglesia recae ahora no en personas, sino en la enseñanza de los apóstoles, en la escritura inspirada por Dios. Pero fíjense la importancia de los apóstoles. Sin apóstoles, esos primeros apóstoles, no habría iglesia. Porque la iglesia se fundamenta en la piedra, en lugar angular que es Cristo, y se fundamenta y construye sobre los profetas y apóstoles, como dice el libro de Efesios. Pero ese don es esencial. Fíjense la esencialidad del don de la profecía, profecía entendido como la proclamación de lo que es la palabra de Dios, la explicación, la aplicación de las verdades y de todo el consejo bíblico. Una iglesia sin proclamación de la Escritura, sin enseñanza de la Escritura, es una iglesia que tiene los días contados. Por tanto, fíjense que ante esta realidad de diversidad de dones y de ciertos dones que son esenciales, ¿cuál es ahora entonces la actitud, lo que Pablo llama a hacer a los corintios? Fíjense en el versículo 31. Está claro, procurad pues los dones mejores. ¿Se dan cuenta? Frente a esa diversidad de dones, aun y cuando los corintios tenían ciertos problemas, Pablo no reprime a la congregación de Corinto de que procuren, anhelen, busquen esos dones que son mejores. Y hermanos y hermanas, la iglesia tiene que procurar esos dones mejores. Tiene que procurar esos dones mayores. Pregúntense, ¿cuántas veces hemos orado para que Dios dé esos dones que la iglesia necesita? ¿Cuánto hemos anhelado delante del trono de gracia que Dios provea esos dones de gracia para la predicación del Evangelio, para la exaltación de Cristo, para ser luz y sal en este mundo? Pero aquí viene la pregunta. Si uno debe procurar los dones mejores, la pregunta es, ¿cuáles son los dones mejores a procurar? ¿Cuáles son esos dones mejores? Y fíjense lo que Pablo va a hacer aquí. Fíjense en esa expresión del versículo 31. Procurad pues los dones mejores. Ahora Pablo dice, mas yo os muestro un camino más excelente. Fíjense, esa expresión, los dones mejores, la palabra mejor, también puede ser entendida o traducida como mayores. Procurad los dones mayores. Ahora fíjense cómo toda esta sección, hasta el final del capítulo 13, termina con la idea de algo que es mayor. Fíjense el versículo 31 del capítulo 12. Procurad pues los dones mayores. Vayan ahora al final del capítulo 13. Fíjense lo que dice ahora Pablo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Se dan cuenta? Toda la sección está encerrada bajo el tema de algo que es mayor. Procurad los dones mayores. Y al final Pablo dice, el don mayor es ¿cuál? Es el amor. Pablo les está diciendo, el camino más excelente que os voy a mostrar, el don más excelente que debéis procurar es el don del amor. Corintios, habéis estado buscando los dones de lenguas, los dones de conocimiento, los dones de ciencias, pero os habéis olvidado de procurar y anhelar el mayor don que existe, el don más excelente de todos, que es el amor mismo. Procurar dones sin ese camino más excelente es vacío e inútil. Hermanos, sería como tener un montón de velas, las cuales están todas ellas listas para brillar y no tener un mechero para encenderlas. Sería como tener un montón de rosales, unos con rosas rojas, unos con rosas amarillas, otros con rosas rosas, otras con rosas blancas, y no tener tierra donde ser plantados estos rosales y amor donde ser cimentados. Sería como tenerlos y no tener agua para regarlos y que esos rosales creciesen de una manera hermosa. Por eso, hermanos, lo primero importante es que el don del amor, que es ese don más excelente del Espíritu, hermanos, es el don que la Iglesia debe procurar por encima de todos. ¿Por qué? Porque fíjense, ese don excelente que debe ser procurado es el don que permite el correcto propósito y uso del resto de dones entre nosotros. Si ese don del amor excelente no está, el resto de dones no van a usarse ni correctamente ni con el propósito que han sido asignados. Fíjense que esto Pablo lo desarrolla ahora en el capítulo 13. Y lo desarrolla en los primeros tres versículos. Fíjense que ahora Pablo se sitúa él como ejemplo y va a mencionar una serie de dones. Fíjense, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, paremos aquí. Fíjense que Pablo va diciendo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y es que esto creó problemas en Corintio, y ¿saben qué? Sigue creando problemas en la iglesia de hoy en día. Sobre todo el tema no solamente de hablar en lenguas, sino el tema de hablar en lenguas angélicas, lenguas de ángeles. Si la pregunta aquí es, ¿qué es lo que quería decir Pablo con esto de lenguas angélicas? ¿Y saben qué? Que Pablo no se molesta ni en explicarlo, porque no es la intención de Pablo. Fíjense que la intención de Pablo aquí es otra. Pablo no explica lo que son las lenguas angélicas, ni tampoco explica si él mismo hablaba la lengua de los ángeles. Fíjense cómo esos versículos, todos ellos siguen un patrón. Parece que Pablo va de algo que es actual, de algo que sucede, a algo que es hipotético, que puede o no puede suceder. Fíjense cómo este patrón lo vemos en el versículo 2. Fíjense, y si tuviese profecía, ¿eh? Y Pablo tenía profecía, y entendiese, eso es lo que sucedía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, eso es lo hipotético. Pablo sabía mucho. Pablo conocía muchas cosas, pero no sabía todos los misterios y toda la ciencia. Porque de haber sido así, ¿saben lo que sería Pablo? Pablo sería omnisciente. Y de omnisciente solo hay uno, y esto es Dios. Por lo tanto, fíjense que Pablo va, parece ser de lo que sucede algo hipotético. Si tuviese profecía, eso era realidad, Pablo lo tenía. Y entendiese todos los misterios y ciencia, eso es hipotético, en el caso de que eso se diese. Por tanto, parece ser que el resto de dones sigue la misma idea. Fíjense en el primero. Si yo hablase lenguas humanas, si Pablo hablase, eso es lo que sucedía. Y angélicas, eso es lo hipotético, ¿podía o no podía ser? Y fíjense que aquí Pablo no se limita a explicar lo que son esas lenguas angélicas. Y el problema es que muchos se han centrado en esto, en hablar lenguas angélicas. Y cuando uno se acerca y le dice, ¿tú has escuchado hablar a los ángeles? Te dicen, no. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabes que eso que hablas son lenguas angélicas si nunca has escuchado hablar a los ángeles? Y fíjense que el problema aquí es exaltar un don y uno cae totalmente en lo contrario que el apóstol Pablo quería hacer en esos versículos. Porque fíjense que Pablo establece una serie de condiciones. establece la condición de tener unos dones. Versículo 1, si hablase en lenguas humanas y angélicas. Versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Versículo 3, la siguiente condición, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado. Fíjense, hay condiciones, si tuviese esto, si tuviese eso, si tuviese esto. Pero ahora fíjense bien, esa condición de tener ciertos dones, Pablo la expone con un contraste. Si tuviese lenguas humanas y angélicas, y fíjense, y no tengo amor. En realidad Pablo está diciendo, si tuviese ese don, y el contraste es, pero no tengo amor. Pablo está mostrando algo aquí. Pablo está mostrando la posibilidad, la realidad de que los dones, sean cuales sean, se ejerzan sin amor absoluto. Se ejerzan de otra manera que no sea el amor. Y si los dones son usados sin amor, hermanos y hermanas, serán llenados y usados por otra cosa, generalmente el orgullo. Y fíjense que aquí Pablo, primeramente, lo que está diciendo es esto, la posibilidad de que esos dones se usen sin amor. Y cuando eso sucede, el resultado es terrible. El resultado es destructivo. Es como llenar un coche que va con diésel con gasolina. A la larga, eso va a destruir lo que es el motor. Y fíjense que Pablo está poniéndose en esta situación. Y fíjense que la falta de amor en el uso de los dones, fíjense como que lo que hace es perder, desvirtuar el propósito del don y el uso de ese don. Fíjense el versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Hay un gran debate de qué es lo que Pablo está diciendo aquí con resonar y el címbalo. Lo que Pablo está diciendo es que en realidad esos dones de lenguas que servirían para lo que es la edificación común de la iglesia se transforman en una pura cacerolada. Lo único que hacen es ruido y nada más. Lo que se hace básicamente es perder el propósito por el cual ese don ha sido dado. El don pierde su propósito, el don pierde su uso, el don se transforma en un travesti de don si no hay amor en él. ¿Saben que ahora que hablo de esto de travesti? Yo recuerdo que estando en Chile, escuché las palabras más sabias que jamás he escuchado en mi vida. Estábamos comprando en un mercado con el hermano de Leida y estábamos en un puesto de verduras y de repente al lado se acercó un travesti. Y mi hijo que estaba al lado lo miró y me preguntó, papá, ¿qué es? Le digo, pues no lo tengo claro, hijo. Pero entonces el que estaba ahí en el puesto le dijo, ¿hombre o mujer? Y la persona respondió, más o menos. Y las palabras más sabias que he escuchado de ese hombre fueron, no, no, ¿cómo que más o menos? O una cosa o la otra. Pero más o menos no puede ser. O hombre o mujer. Pero chicha y limonada al mismo tiempo no se puede. Fíjense, hermanos, que es lo mismo aquí. El hecho de que no hay amor en el uso de los dones lo que hace es perder el propósito por el cual el don ha sido dado y lo que hace es travestir ese don. Puede parecer, pero hermanos, el efecto que tiene es totalmente distinto. Fíjense lo segundo, fíjense en el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe que moviese montañas, es decir, una fe que es capaz de hacer incluso aquello que es imposible hacer, pero no tengo amor, fíjense lo que Pablo ahora dice. Fíjense, nada soy. Aquí el resultado ya no es que el don pierde su razón de ser. Aquí es la persona que tiene el don que deja de ser lo que es. Si tengo todo esto pero no tengo amor, yo nada soy. Pablo está diciendo a los corintios, corintios, muchos de vosotros os habéis exaltado en función del don que tenéis, pero no entendéis algo. No se os mide por la capacidad de vuestro don, sino por la cantidad de amor que hay en vosotros. Y cómo ese amor fluye en ese don para el común beneficio de aquellos hermanos y hermanas que os han sido dados. Podéis tener un gran don, pero si el amor no está, nada se dice de vosotros. Y fíjense lo último. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, es decir, una gran obra social. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, es decir, incluso el martirio mismo. Pero eso se hace sin amor. ¿Qué es lo que dice Pablo? De nada me sirve. El don pierde todo su beneficio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pablo es claro aquí. Les está diciendo algo bien fácil a los corintios y que debemos entender. Es el camino y el don excelente del amor lo que permite el correcto uso, el correcto propósito y el correcto beneficio de aquellos dones que nos han sido dados. Y eso enseña algo importante, hermanos, de cómo debemos usar nuestros dones. Nuestros dones deben usarse motivados, hermanos y hermanas, por el amor con el cual Dios nos ha amado y nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Fíjense, déjenme que me ponga a mí, yo estoy seguro también a Roberto como ejemplo. ¿Saben, hermanos, por qué predicamos? No solamente es primeramente porque nos guste. No es porque solamente hay esa necesidad que ha sido impuesta en nosotros, pero hermanos, si nos subimos domingo tras domingo al púlpito, es porque primeramente les amamos a ustedes. Y es porque lo que creemos, hermanos y hermanas, es que lo importante es que la congregación sea formada a la imagen de Cristo y preparada para cuando Cristo vuelva. Y lo hacemos porque les amamos al rebaño que Dios nos ha dado. Y la excelencia en intentar predicar esa palabra lo mejor que podemos es porque creemos que la congregación necesita esto para ser formados a la imagen de Cristo para cuando Cristo venga a recoger a su iglesia. Es un acto de amor. Si eso no está presente, es címbalo que retiño, metal que resuena, pierde todo su beneficio. Quizá después de 50 minutos de mensaje alguien dirá, pero Rubén, no nos ames tanto, ¿no? Es un poquito menos. Pero fíjense, aparte de bromas, hermanos y hermanas, fíjense que ese es el camino que Dios siguió. Fíjense, hermanos, que lo que motivó que Dios diese el mayor don que podía dar fue el amor de Dios por los suyos. De tal manera conocemos que Dios muestra su amor, que Dios nos ama, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que motivó que Dios diese el mayor don, su Hijo Jesucristo, es porque Él amó a un mundo perdido. De tal manera que aquel quien cree en Cristo Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el amor de Dios lo que movió que diese el don de su Hijo, en el cual tenemos el don de la vida eterna, el perdón de pecados, la justicia que nunca podíamos tener por nosotros, la adopción que perdimos en Cristo por amor nos ha sido dada. Este es el camino que Dios andó, este es el camino que Pablo andó y este es el camino que Pablo muestra a la iglesia para el uso de sus dones. Y uno se pregunta, ¿por qué el amor? ¿Por qué el amor posibilita el uso correcto y beneficio de los dones? Y fíjense por algo muy claro. Los dones vimos que fueron dados por el beneficio común de la iglesia. Fueron dados para preocuparse por el hermano y la hermana que Dios en su gracia ha añadido al cuerpo de Cristo. Y para que eso exista, uno tiene que amar al hermano y a la hermana. ¿Saben? Jonathan Edwards, que lo voy a ir mencionando bastante en este mensaje, definió el amor de la siguiente manera. Dijo, es la disposición y el afecto por el cual uno es preciado para el otro. Y esa es la cuestión. El amor es lo que hace es que uno, mi hermano y hermana, sea preciado para mí. Y entonces el ejercicio del don que me ha sido dado no es para mí, sino para el beneficio común de ese hermano que es preciado por ese amor que me ha sido dado. ¿Saben? Los corintios fallaron en eso. Los corintios usaron sus dones, muchos para edificarse a sí mismos y no a sus hermanos. Y hermanos y hermanas, tenemos que pensar esto. Que uno puede decir, esto lo hago para la gloria de Dios. Y sí, bien es y bien hecho está. Pero si no hay amor para el hermano, de nada sirve. Al final lo que acabará viéndose será los intereses de uno. Y hermano y hermana, no estoy diciendo esto. No creo que entiendan esos mensajes como diciendo, oh, es que esto no se da en nosotros. No, esa no es la idea, hermano. Por la gracia de Dios esas cosas se dan entre nosotros. Pero es la idea, hermanos, de que estemos formados en lo que es la sabiduría de la cruz de Cristo. Y si eso está entre nosotros, sea fortalecido por esa sabiduría del Evangelio y sea dado entre nosotros. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de amor posibilita lo que es el uso de esos dones? Y aquí pasamos al segundo punto. De el don excelente del amor, de la excelencia, pasamos al carácter esencial del don del amor entre nosotros. Y fíjense, ¿cuál es el carácter esencial, la esencia de ese amor que posibilita el uso de esos dones? El carácter esencial del amor cristiano, hermanos y hermanas, es la humildad. Fíjense, les he hablado de Jonathan Edwards, ¿sí que sí? Pues les voy a seguir hablando. Jonathan Edwards vivió en el siglo XVIII, hace nada. Y fíjense que él escribió un libro que se llama El amor y sus frutos. Es una joya de la iglesia, que si pueden, tienen que leerlo. Y Jonathan Edwards habla precisamente de que la esencia de ese amor es la humildad. Y fíjense cómo Pablo ahora lo desarrolla en los versículos del 4 al 7. Nos va a decir cuál es ese amor que posibilita el uso de esos dones. Saben, yo creo en la providencia divina. Y mientras estaba esta semana preparando este mensaje, tenía las ventanas de la habitación abiertas. ¿Quién no las va a tener con ese calor? ¿No? Y escuché a un joven que estaba hablando por teléfono, ¿ya?, en la calle. Y parece ser que cuando uno habla por teléfono, se piensa que la otra persona es sorda y no lo escucha, ¿ya? Es como cuando alguien habla con alguien que no lo entiende, que habla otra lengua y no lo entiende, y uno se pone a chillar. Dice, el problema no es que estés sordo, es que no te entiende. Pues parece ser es que cuando uno entonces habla por teléfono, se piensa que el otro es sordo. Y entonces chillaba. Y claro, evidentemente no pude evitar escuchar toda la conversación. Y la conversación iba de lo siguiente. Se supone que ese chico estaba hablando con una chica que le decía, pero si yo te amo, mi amor por ti no ha cambiado. Y nada tiene que ver con el rollete, así lo dijo, con el rollete que tuve con la otra chica en Valencia. El centro de Valencia, ¿ya? En Valencia. Dice, pero mi amor por ti no ha cambiado. Yo estaba con Primera de Corintios 13 sobre el amor y estuve tentado a coger la Biblia y tirársela en la cabeza por la ventana y decirle, chico, lee lo que es el amor. Lee el punto de vista del amor según Dios y no este supuesto amor que le estás diciendo a la pobre con la cual estás hablando. Fíjense, hermanos, que el amor que motiva esos dones, que los potencia, no es precisamente el amor del mundo. No es precisamente ese amor de este rollete de este de Valencia. No es ese amor de San Valentín sentimentaloide y fofo. Fíjense que es otro tipo de amor cuya esencia, cuyo corazón es la humildad, cuyo máximo exponente es Cristo. Y donde se ve ese amor humilde es en el Evangelio de gracia y fe. Y fíjense cómo Pablo lo define ahora. Fíjense los versículos del 4 al 7. Fíjense lo primero. Pablo, lo importante a destacar aquí es que Pablo define al amor con verbos. Y eso es crucial, porque los verbos nos marcan acción, nos marcan cosas a hacer. Fíjense, versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, nuestra traducción no lo capta mucho. Pero en realidad Pablo está diciendo, el amor sufre, es benigno, el amor no envidia. El amor no se jacta, lo define con verbos. Y eso es importante, porque fíjense, hay diferentes maneras de definir las cosas. Uno los puede definir hablando de las cualidades de algo, con adjetivos. Fíjense, déjenme que les ponga un ejemplo. Yo les puedo definir mi coche. Les puedo decir, mi coche es negro, mediano, es un Nissan Note, en Japón Moco. Aquí en España Nissan Moco no queda muy bien, así que lo cambiaron. Nissan Note. Entonces, fíjense que les defino mi coche con cualidades. Negro, mediano, Nissan. Ahora bien, yo le puedo definir cómo es mi coche con las cosas que mi coche hace. Con verbos. Mi coche corre. Mi coche acelera. ¿Se dan cuenta? Le defino mi coche con lo que hace o no hace. Mi coche no vuela. ¿Se dan cuenta? Fíjense, esto es lo que Pablo está haciendo aquí, define al amor con verbos, con las cosas que el amor hace o no hace. Fíjense, y eso es importante porque Pablo aquí nos muestra algo esencial. Nos está hablando de que ese amor cristiano, ese amor que motiva esos dones y les da el propósito que han sido asignados por Dios, es un amor que no es puro sentimiento. Es un amor que no es pura palabra que solamente habla. Es un amor que hace, un amor que actúa, un amor que se mueve. Y fíjense que cuando ahora vamos un poquito más cercanos, fíjense que ese amor que hace o que no hace, Pablo lo describe de manera positiva y de manera negativa. ¿Qué quiero decir con eso? De manera positiva, con lo que hace. Fíjense el versículo 4. El amor es sufrido, es decir, sufre, es benigno. Fíjense ahora el versículo 7, lo positivo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta, ¿se dan cuenta? Es lo positivo, lo que hace. Y ahora fíjense que en medio describe lo que este amor no hace. Fíjense en el versículo 4. Este amor no tiene envidia, no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. ¿Se dan cuenta? Lo que ese amor no hace. Y fíjense, es crucial que entendamos esto por algo. Porque fíjense que ahora Pablo va a mostrar que la esencia de ese amor es la humildad. Porque si se dan cuenta, todo lo que el amor hace es lo que el orgullo no puede hacer. Y todo lo que el amor no hace es lo que el orgullo sí puede hacer. Fíjense en lo positivo. El amor es sufrido. Para eso se necesita un amor humilde. ¿Saben? El orgullo no sufre porque solamente piensa en uno mismo. El amor es benigno con los demás, pero el orgullo no lo es porque no piensa en los demás. Piensa en el versículo 7. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Pregúntenle que haga esto el orgullo, hermanos y hermanas, y fíjense cómo va a ser imposible. El orgullo no todo lo sufre porque, como hemos dicho, piensa solamente en sí mismo. El orgullo se cansa de esperar cuando no consigue lo que busca. Ahora, vayan a lo que es lo negativo, lo que el amor no hace. Fíjense, el amor no tiene envidia, no es envidioso. ¿Por qué? Porque ese amor cuya esencia es humilde, aquel que es humilde entiende y está agradecido de aquello que le ha sido dado por Dios y es suficiente para él. Pero el orgullo no, el orgullo cree que merece más en su vida. Fíjense, no es jactancioso y no se envanece. ¿Por qué no se envanece el amor que es humilde? Hermanos, porque entiende que lo que le ha sido dado por gracia, no porque tenga valor en él. Pero el orgullo entiende que lo que le ha sido dado porque se lo merece y tú lo sabes, como dice Julio Iglesias. Y quiere todavía más y lo expande jactanciosamente delante del resto. Y cuando alguien no considera al orgullo, se irrita e irrita a los demás. Fíjense que el orgullo piensa en lo de los demás, piensa en lo suyo mismo. Mientras que el amor, fíjense que no busca lo suyo, sino lo de los demás. Fíjense, hermanos, que para eso, ¿qué es lo que se necesita? Y pueden ir añadiendo cosas. Fíjense que Pablo está mostrando que el orgullo y la humildad son dos cosas en contradicción, hermanos. Y está mostrando aquí de que ambas cosas no pueden estar presentes en ese amor que ha sido derramado por Cristo en nuestros corazones. El amor que mueve esos dones, el amor cristiano es un amor lleno de humildad y vacío de orgullo. Y Pablo, mostrando esto a los corintios, les está haciendo una crítica. Porque les está diciendo, Corintios, vosotros actuasteis con un amor lleno de orgullo y vacío de humildad. Os jactasteis por encima de otros con ciertos dones. Buscasteis lo vuestro, incluso en la Santa Cena, dejando a aquellos que tenían menos que no comiesen. Buscasteis lo vuestro y no lo de los demás. ¿Se dan cuenta? Es una crítica a los corintios, hermanos. Y cuando ese orgullo está, hace muy difícil el ejercicio de esos dones para edificar al resto. Pero cuando este amor, hermanos, humilde, está presente, fíjense que la humildad permite algo. Permite que considere al otro antes que a mí mismo. Permite que ponga el bien del otro antes que mi propio bien. y esto, hermanos y hermanas, se ejerza y se dé mediante lo que son los dones. Fíjense que este tipo de amor, piénsenlo, es la experiencia cristiana de nuestra vida. Es lo que hemos vivido por la obra redentora. Piensen ustedes en Cristo. Piensen en la obra de Cristo en la cruz. Piensen cómo el amor de Cristo sufrió. Piensen cómo sufrió el escarnio de rebeldes pecadores como nosotros. Piensen cómo sufrió la ira de un Dios santo por aquellos que la merecíamos. Piensen cómo sufrió y aguantó el dolor de los clavos, de la corona, de haber sido abandonado por el Padre en lugar de aquellos que merecíamos ese lugar. Piensen cómo Cristo fue benigno, su amor fue benigno con aquellos que merecíamos el castigo. Piensen, hermanos y hermanas, cómo Cristo no hizo nada indebido en toda su vida, sino que hizo lo que era debido delante del Padre. Piensen cómo el amor de Cristo no buscó su propio interés. No buscó lo suyo, hermanos y hermanas, sino que el amor de Cristo me buscó a mí, me buscó a ti. Buscó a aquellos que el Padre le había dado desde antes de la fundación del mundo. Si perteneces a Cristo, ese amor de Cristo, hermanos y hermanas, te buscó, pasó valles, ríos, montañas para que alcanzase a aquellos que buscaba y dijese, ninguno de los que el Padre me ha dado voy a perder. Piensen, hermanos y hermanas, cómo el amor de Cristo no se irritó, sino que en aquella cruz gritó, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Fíjense cómo no se jactó en la injusticia, sino que sufrió la mayor injusticia que hay en este mundo para que la justicia que tú y yo necesitásemos nos fuese dada por fe. Fíjense cómo ese amor de Cristo fue sin límites. Todo lo soportó, todo lo creyó, todo lo aguantó. Y aquellos que amó, los amó hasta el fin. Fíjense, hermanos y hermanas, que esto, este amor que fluye del Evangelio, cuyo máximo exponente Pablo dice, este amor y no otro, con el que habéis sido amados, este es el que debe regir vuestras relaciones. ¿Saben? Se nos ha puesto en relación de pacto con Dios, hermanos, y entre hermanos. ¿Y saben cuál es la esencia de pacto? La esencia de pacto, hermanos, es el amor leal. Y aquello que lubrica las articulaciones, que unen los miembros del cuerpo de Cristo y permite un movimiento sano en esas relaciones, es este tipo de amor. ¿Y saben cómo este tipo de amor se hace visible? Mediante el ejercicio de esos dones que el amor potencia. Saben, hermanos, los dones serán en cierta manera esa expresión visible de ese amor que hemos descrito los unos con los otros. Los dones serán esa visión, esa expresión visible del cuidar los unos de los otros con ese amor, con los dones que cada uno nos ha dado. Y eso lleva a una pregunta importante en nuestra vida. ¿Cuánto de este amor hay en el ejercicio de nuestros dones los unos con los otros? ¿Y cuánto de orgullo hay en el ejercicio de nuestros dones los unos con los otros? Porque saben que, hermanos y hermanas, al final, ¿saben lo que va a valer? Al final lo que va a permanecer va a ser ese amor eterno los unos con los otros. Y eso nos lleva al tercer punto. Ya estoy acabando, ¿eh? 5 minutos. Fíjense, hermanos, que el amor es una realidad eterna. La eterna realidad del don del amor entre nosotros. Y fíjense que esto ahora, ¿cómo se nos muestra aquí? Se nos muestra de una manera muy clara. Todos los otros dones perecerán, pero el amor persistirá. Fíjense que ahora Pablo va a hacer algo. Ahora empieza la parte teológica del mensaje, ¿ya? Pero vamos a intentar hacerlo lo más rápido y bien posible. Pero fíjense que Pablo va a decir algo. Les va a decir a los corintios, el resto de dones cesarán, pero el amor va a permanecer. Fíjense en el versículo 8. El amor nunca deja de ser. Y ahora Pablo va a hacer algo un tanto extraño. Va a decir, y eso puede sonarles extraño, pero os va a decir, los dones que el Espíritu ha dado a la Iglesia forman parte de un periodo de infancia de la Iglesia. los cuales ayudan a madurar a la iglesia hasta que Cristo venga. ¿Cómo presenta ese Pablo? Fíjense los versículos del 8 hasta el 13. Va a mostrar una serie de contrastes y de imágenes que va a ir desde lo incompleto a lo completo, de lo inmaduro a lo maduro, de ver por espejo a ver cara a cara. Fíjense en el primer contraste, los versículos del 8 al 10. ¿Están ahí? Fíjense, el amor nunca deja de ser. Pero ahora fíjense, la profecía se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Fíjense, Pablo está diciendo, Corintios, fíjense lo que está haciendo Pablo. Pablo está tomando aquellos dones que más habían exaltado los corintios, profecía, conocimiento, lenguas, y les dice, Corintios, esos dones de los cuales os exaltáis algunos de vosotros tanto, esos dones, ¿sabéis qué? Tienen su tiempo contado, acabarán. Y cuando estos dones acaben, preguntaros algo, corintios, ¿de qué os vais a enaltecer entonces? ¿Se dan cuenta? Y fíjense que este texto ha dado un gran debate dentro del campo evangélico. Lo que se ha llamado dos grandes posiciones, los cesacionistas y los continuistas. Ah, no vamos a entrar en esto. Pero los cesacionistas, no los de sedición, los de cesar. Dicen que esos dones han cesado, ya no continúan en la iglesia de hoy en día, sobre todo los milagrosos, sanidades, profecías, lenguas. Y después están los continuistas que dicen, no, los dones estos continúan hasta que Cristo venga. Bueno, no vamos a entrar en ello, porque no era ni la intención de Pablo formar estos dos grandes grupos. La intención de Pablo es decir a los corintios, esos dones tienen sus días contados, van a acabar. ¿Por qué? Fíjense el versículo 9, nos indica la causa de por qué van a cesar. ¿Por qué? Lo siguiente, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Se dan cuenta? Está diciendo, esos dones son en parte. Es decir, son imperfectos, están incompletos. No quiere decir que sean imperfectos, están incompletos en parte. Ahora fíjense el versículo 10. Mas, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Eso lo perfecto es la venida de Cristo probablemente. Es el tiempo entre la primera venida y la segunda venida. En este tiempo, en parte profetizamos, en parte conocemos, es incompleto, pero cuando lo perfecto venga, Cristo venga, lo que es en parte se acabará. Y esos dones asociados a este en parte que se acabará, ¿qué sucederá con ellos? Se acabarán también, cesarán. Es decir, fíjense que Pablo aquí en cierta manera está diciendo, llegará un momento que la iglesia madurará, y esos dones ya no serán evidencia de ese periodo. Fíjense que Pablo lo dice eso en el versículo 11, con el ejemplo de niños y hombre. Fíjense, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Es la idea de infante, es de uno que es inmaduro aquí, ¿ya? ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Está diciendo algo muy claro. Está diciendo que los niños son niños. Y hermanos, nuestro mundo y también nuestra iglesia tienen que entender esto, que los niños son niños. Por eso se les tiene que educar, sí o sí. Por eso se les tiene que disciplinar, sí o sí. Por eso se les tiene que enseñar a estar en la iglesia, sí o sí. Ah, solo un amén. Se les tiene que enseñar. Pero hermanos, son niños. Y si alguien pretende que los niños actúen como adultos, se van a acabar volviendo locos. Porque son niños. Yo recuerdo que en una experiencia en Canadá, en un autobús, los niños no podían gritar, no podían hacer, porque el conductor... ¿Cómo vas a tenerlos durante 5 horas de viaje callados a los niños? Son niños. Y Pablo está diciendo, hay algo que caracteriza la edad de esos niños. Piensan como niños, juzgan como niños, hablan como niños, pero, fíjense... Mas cuando yo fui hombre, es decir, cuando pasó de inmadurez a madurez, ¿qué pasó entonces? Entonces esas evidencias cambiaron, ya no estaban. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos? Pablo está diciendo algo importante. Fíjense, Pablo está diciendo que esos dones del Espíritu que han sido dados, hermanos y hermanas, esos dones forman parte de ese periodo de infancia de la iglesia, en el cual esos dones usados con amor permiten que esa iglesia madure para ser perfecta y irreprensible cuando Cristo venga. Fíjense cómo Pablo ya ha dicho esto al inicio de su carta. Vayan conmigo al capítulo 1 de 1 de Corintios. Y fíjense lo que Pablo dice a partir del versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, enriquecidos, en toda palabra y ciencia, se encuentran esos dones, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don. ¿Y ahora? ¿Ningún don para qué? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo, esos dones dados por el Espíritu forman parte de ese periodo de infancia de la Iglesia. Pero esos dones usados, motivados con ese amor que Pablo ha descrito, ayudan que la Iglesia madure, ayudan a madurar a los miembros de la Iglesia, ayudan a madurar a mi hermano y hermana, al cuerpo de Cristo para prepararlo irreprensible cuando Cristo llegue. Y cuando la Iglesia llega a esta madurez, ¿saben qué, hermanos? Ese derramar del Espíritu no será dado en esos dones, sino que será dado en el don más perfecto y excelente que habrá, el don del amor de Dios. Fíjense cómo Edwards lo establece. Ahora voy a leer rápido dos textos que creo que quizás lo mejor del mensaje. Lo que Edwards escribió. Fíjense, el apóstol, dice Edwards, habla de un estado de la Iglesia cuando será perfecta en el cielo. Y por tanto, un estado en el que el Espíritu Santo será dado de una manera mucho más perfecta y abundante que lo es aquí en la tierra. Edwards dice, pero la manera en cómo será dado en esa madurez será en el gran fruto del Espíritu, el santo y divino amor en el corazón de aquellos que habitan en ese mundo. Eso es lo que Pablo dice en el 12. Ahora vemos por espejo oscuro. En parte conocemos, pero entonces cuando Cristo venga, ¿qué sucederá, hermanos y hermanas? Conoceremos como fuimos conocidos. Y fíjense que en Pablo la idea de conocer va muy ligado al amor. Hermanos, hemos sido amados desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo es posible que Dios amase a aquellos que sabía que eran pecadores y rebeldes contra Él? ¿Cómo nos conoció Dios y mostró ese amor en esa cruz? ¿Cómo Dios me amó? ¿Cómo Dios te amó? En parte conocemos y vemos, pero cuando Cristo venga, hermanos y hermanas, ese amor fluirá sin restricción. Cuando Cristo venga, ese amor brotará abundantemente. Cuando Cristo venga, ese amor brillará en toda potencia y perfección y sabremos entonces cuánto y cómo Dios nos amó y nos conoció. ¿No será eso glorioso, hermanos y hermanas? Eso va a ser el cielo. Y eso será una realidad de todo creyente. Ese amor fluirá y entenderemos cuánto nos amó Dios. Y si esta no es tu realidad, déjame que te diga algo, que si esas verdades del Evangelio están tocando tu corazón, no es por lo que el predicador diga, sino por la obra de ese Espíritu, que puede transformar tu corazón de piedra en corazón de carne para llevarte a aquel que te amó. Puede ser la transformación de tu corazón para atraerte a aquel que es el amado, para que notes esas cuerdas de amor con las que Dios dijo al profeta, con cuerdas de amor os até, ¿cómo podré abandonarte? Porque al final, ¿saben? El cielo, hermanos y hermanas, será un mundo de amor. Y eso es lo que va a permanecer. Corintios, si de eso os habéis olvidado, empezad a practicarlo ya, les dice Pablo. Porque el cielo será un mundo de amor. Fíjense, y con esto termino. Termino con Edwards. Fíjense lo que dice Edwards. Allí en el cielo, la infinita fuente de amor, el eterno y trino Dios, es plenamente accesible sin ningún obstáculo que impida el acceso a Él. Y allí su amor fluye eternamente. Allí este glorioso Dios es manifestado y brilla en plena gloria con rayos de amor. Allí esa gloriosa fuente de amor fluye para siempre en corrientes y ríos de amor y delicia. Y esos ríos crecen hasta un océano de amor en el cual las almas de los redimidos se refrescan en el más dulce gozo y en sus corazones son inundados de amor. Edwards dice, todo aquel que estará en el cielo será un objeto de amor. Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? Hoy en día se habla mucho de el Hall of Fame. ¿Saben qué es el Hall of Fame? El Salón de la Fama. Salón de la Fama. Hermanos, la iglesia no es un salón de la fama. La iglesia es el salón, la antesala de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Y ese amor que gozaremos abundantemente los unos con los otros en el cielo, ya debe estar ejercido en la antesala del cielo, que es la iglesia de Cristo. Y eso, hermanos, se va a mostrar con el uso de esos dones, cada uno en su lugar, motivado, no por orgullo en mí, sino por el amor con el cual Cristo nos ha amado. Déjenme que acabe en oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por cómo tú has enriquecido a tu iglesia. Gracias te damos, Señor, porque esos dones son la manera en cómo Cristo ha engalanado y ha enriquecido a su esposa. Gracias te damos por este amor con el cual hemos sido amados y seguimos siendo amados y seguiremos siendo amados, Señor. Gracias te damos, Señor, por ese amor que todo lo sufrió, que todo lo creyó, que no se envaneció, que no se irritó, que no buscó lo suyo, por ese amor de Cristo buscado en la cruz, Señor. Señor, te pedimos que este amor que nos ha sido dado sea el amor, Señor, que se muestre entre nosotros. Y se muestre en el uso de nuestros dones. De tal manera, Señor, que la iglesia no haya división, sino preocupación los unos con los otros. Que nos motivemos los unos a los otros en amor. Que haya un cuidado común los unos de los otros. Porque de esta manera, Señor, con este amor, aquel que es glorificado eres tú. Y el mundo conoce que entonces nosotros, Señor, no somos discípulos del mundo, sino discípulos de aquel que nos amó hasta el fin, discípulos de Cristo. Señor, ayúdanos en ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.